gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La tradición circense romaní es muy importante en toda Europa, así que hoy nos vamos a acercar desde distintas perspectivas a esta manifestación artística. Nos vamos a ir al circo.
Y recordaremos a Jules Briner y a Chaplin. Conoceremos el circo romanés de París y a Moira Orfei, la reina del circo italiana. El guitarrista Jaco Abel nos contará sus recuerdos familiares en las carpas y Alfredo Tobía nos va a recordar de qué va ese espectáculo chufla, que no es flamenco, no es circo, o sí.
Bueno, pero antes vamos a reseñar la concesión por parte del Ministerio de Cultura de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes que este año distinguen a dos artistas gitanos, el Pele y María Vargas.
Con la música de la cantautora Magui, os vamos a dar ya la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Juan tenía sueños, un perro y una hipoteca, una soledad incompleta, un corazón sin dueño y una pluma de poeta. Le gustaba pasearse de tranqui por la caleta y con versos en servilleta intentaba camelarse a musas de grandes tetas. Pero siempre al día siguiente siente que algo le inquieta, le perturba, le atormenta. Y como sin darse cuenta marca un 902 esperando que le auguren un futuro mejor. Pero a Juan le duele el tiempo más el hambre que le aprieta. Agarra fuerte el momento como el niño su cometa. Deja que se lleve el viento todas las absurdas metas.
¡Qué hambre ni hambre! ¡Hambre yo! Yo soy un poeta. Yo con Bolivia azul y me resuelvo el menú contemplando la caleta. De primero sopa, por supuesto, de letra. No me van las frases ellas, yo las prefiero en su punto a ser posible que sangren. Y si el verbo se hizo carne, me procuro de segundo un participio gallego, frío papa y lo conjugo. Y para luego, copa y puro. Y puedo estar todo el santo día dándole fuerte al artista, que no falte la alegría mientras que el boli me pinte. Hambre yo. Yo me alimento de gente, de vida, de historias, de versos y besos. Yo soy un poeta de los de estómago a dieta y el alma con sobrepeso.
Juan no está de moda, no sabe dar voltereta ni encoge su barriga debajo de la camiseta, pero se siente un tipo libre ante tanta marioneta. Felicidad de alto calibre con un plato de croquetas. Pero a Juan le duele el tiempo más el hambre que le aprieta. Agarra fuerte el momento como el niño su cometa. Deja que se lleve el viento todas las absurdas metas. Juan sabe vivir mejor que tú. Sabe vivir
Se llama Maui y es de Utrera. La acabamos de escuchar con uno de los temas de su último disco, Por Arte de Magia, contándonos la historia de un personaje gaditano y bohemio llamado Juan.
Maui, sobrina de Bambino, al que seguro, vamos a escuchar hoy en este programa. Maui, decíamos, es una artista singular. Algunos la definen como cantactriz y mezcla diversos géneros con aromas flamencos. Para esta canción, la de Utrera, contó con la colaboración del Chipi, de La Canalla, que estaba recitando ahí esos versos. Seguro que esta canción nos ha despertado una sonrisa y es justamente lo que pretendíamos para empezar un programa en el que casi por entero nos vamos a ocupar del circo.
gitanos@rtve.es.
Antes de entrar en el maravilloso mundo del circo, abrimos nuestra página de actualidad reseñando la concesión de las medallas de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura y que en la edición de este año distinguen también al arte flamenco.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, ha aprobado la concesión de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes correspondientes a 2019 a 24 personalidades de la cultura. Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o que hayan contribuido al fomento y la difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.
Y entre los premiados de este año está el veterano guitarrista Víctor Monje Serranito, al que estamos escuchando en esta singular versión de Recuerdos de la Alhambra.
El maestro Serranito, guitarrista y compositor, es una de las figuras más importantes de la guitarra flamenca de las últimas décadas, junto con Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Serranito comenzó a tocar la guitarra a los 8 años, recibió lecciones de Narciso Yepes y ha llevado la guitarra de concierto por todo el mundo. Ha publicado una veintena de discos y acompañó durante años el cante de su compadre, Gabriel Moreno. Su concierto para guitarra y orquesta Andaluz Sinfónico se estrenó en el Teatro Real de Madrid. Serranito ha recibido además el Premio Nacional de Guitarra Ramón Montoya y el Premio de la Cátedra de Flamencología.
Y dos grandes artistas gitanos también han sido distinguidos con la Medalla de las Bellas Artes, el Pele y María Vargas. El cantaor cordobés Manuel Moreno Maya, el Pele, es una de las voces señeras del flamenco actual. Ha grabado una decena de discos y entre sus premios destacan los del Concurso Nacional de Arte Flamenco y el Premio Pastora Pobón. Ha formado pareja artística con el guitarrista Vicente Amigo y ha compartido escenarios con músicos ajenos al flamenco como David Bowie o Prince.
Y otra de las medallas al mérito en las Bellas Artes 2019 ha sido para otra gran artista gitana, la cantaora María Vargas. Nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1947, destacó siendo una niña en un homenaje de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces y ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Debutó en el tablao madrileño Los Canasteros de Manolo Caracol. Su cante ha sido acompañado por grandes de la guitarra como Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Paco Cepero o Manuel Morao, entre muchos otros. Ha recibido el Premio Nacional de Flamenco de Jerez de la Frontera en 1998 y además hace unos meses la felicitábamos por otro premio, el Premio Leyenda del Flamenco. Nuestro mensaje de felicitación se cruzó con el que ella nos mandaba para los oyentes de nuestro programa.
Hola, soy María Vargas. Quiero desearle a todos los oyentes de Radio Nacional un año nuevo lleno de paz, amor y muchas bendiciones. Un abrazo muy grande para todos.
Ahí estaba el saludo de María Vargas, la tata María Vargas, un besito. celebrando esta concesión de las medallas al mérito en las Bellas Artes, en las que además de Serranito, El Pele y María Vargas, el flamenco se ha visto también reconocido con las distinciones a dos históricas instituciones, la Peña Flamenca El Taranto de Almería y la Peña Flamenca La Platería de Granada, que es la más antigua de España. Medallas de oro al mérito en las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura y que entre el resto de los premiados, pues este año están figuras de distintos ámbitos culturales y artísticos, como el cocinero Martín Berasategui, los fotógrafos Alberto García Lix y Chema Madoz, las cantantes Omara Portuondo, Martirio y Patti Smith, y las actrices Julieta Serrano y Rosy de Palma. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados.
Hemos escuchado el saludo de María Vargas, hemos escuchado la guitarra de Víctor Monje Serranito. Nos quedamos ahora un poquito con El Pele para disfrutar de otra versión, en esta ocasión de un clásico de Joan Manuel Serrat. Acompaña al Pele el Cuarteto de La Habana.
Uno se cree que la mató en el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Solo aquella pequeña cosa que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hoja muerta. Que el viento te arrastra ya aquí, que te sonríe triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie, nadie lo ve.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ahora sí, nos vamos al circo. Vamos a adentrarnos en algunas historias circenses con protagonistas gitanos.
Y los primeros en salir a la pista son los artistas del Circo Romanés de París. Continuamos. continuadores de la tradición circense romaní, el circo romanés es la única compañía estable de circo gitano en Europa. Su carpa está instalada a las afueras de París y su propuesta es un vibrante espectáculo de música en directo, humor y circo. Un circo poético, sin tigres ni leones. Los artistas del circo romanés sorprenden y emocionan con números de trapecistas, funambulismo, magia, contorsionismo, malabares.
Han recorrido toda Francia y buena parte de Europa. En España se les pudo ver actuar hace unos años en el Circo Price de Madrid. Y también llevaron al pabellón francés de la Expo de Shanghái 2010 la belleza de sus acrobacias con cintas y cuerdas volantes. Alexandre Romanés es el alma mater de la compañía y con él siempre su mujer, Delia, gitana Lovari de origen rumano, que durante la función interpreta en romano melodías balcánicas tradicionales como esta que estamos escuchando. Somato, marja mi casimbilo, shordo. Riclama che somato, marja mi casimbilo. Ale, ale.
Música gitana en las funciones del circo romanés, en las que al final siempre hay un divertido encuentro con el público, se juntan todos en la pista para bailar y para degustar los sabrosos buñuelos recién hechos por Delia.
Todo un personaje, Alexandre Romanés, que fue amigo de Jean Genet, ha publicado varios libros de poesía en la prestigiosa editorial Gallimard, entre otros, por ejemplo, Palabras perdidas o Un pueblo de caminantes, una colección de aforismos y haikus gitanos. Romanés ha sido condecorado con la Legión de Honor de la República Francesa. Los gitanos caen del cielo y La reina de los gitanos y los gatos son algunos de sus últimos montajes y siguen en el camino mientras trabajan en el proyecto de la creación de un centro artístico gitano itinerante.
Por cierto, Manuel, el bailaor Israel Galván colaboró con este circo romanés creando una coreografía en la que bailaba con gatos a la que llamaron Gatomaquia. Y así contaba el bailaor esa experiencia.
Bueno, los gatos no es una obra para gatos. Lo que pasa es que es como la pincelada que falta. Los gatos están por aquí libres y entonces pues me gusta que el espíritu de los gatos estén. Yo creo que el circo tiene un aspecto psicológico que cuando viene la gente como que se pone más relajada, creo, porque el circo, no sé, está en nuestro subconsciente, ¿no?, de estar bien y a nosotros el cuerpo también se nos pone un poquito más relajado. Bueno, se ha visto, ¿no?, que han hecho, flamenco en circo, han hecho un número de circo con el flamenco. Este es lo peculiar, que es gitano, ¿no? Entonces es un circo gitano y entonces viene, digamos, vengo yo, ¿no?
Ahí estaba Israel Galván, un artista de talla internacional que ha contado con la colaboración del circo romanés para este espectáculo Gatomaquia, que como Israel mismo decía, no es un espectáculo para gatos, o al menos no solo para gatos. El caso es que el circo romanés sobrevive a pesar de las dificultades y de haber sido atacado en algunas ocasiones. Destrozaron las ventanas de sus caravanas y las instalaciones eléctricas.
Pues ayer, precisamente, el circo romanés estrenaba su nuevo espectáculo que se llama Llegan los nómadas y podrá verse en París hasta el 29 de marzo.
Esta música está compuesta por Charles Chaplin, que recordemos, nació en una caravana gitana cerca de Birmingham, y esta música nos lleva hasta Italia ahora para recordar a la reina del circo, la gran artista gitana Moira Orfei.
Moira Orfei, que fue muy popular en su país, equilibrista, domadora de fieras, acróbata y actriz, gitana sinti que tuvo una larguísima carrera en el mundo del espectáculo. participó en más de 40 películas, algunas de ellas junto a grandes del cine como Vittorio De Sica, Visconti, Vittorio Gassman o Marcello Mastroianni. Fue un rostro habitual también en la televisión italiana y llegó a ser condecorada por el mismísimo presidente de la República, Sandro Pertini. Orgullosa de su condición gitana, Moira Orfei, que también cantaba, compuso esta canción titulada Noi i Zingari, nosotros los gitanos, y que grabó en 1974.
Stasera io non canto, io non ballo insieme a voi. Guardo le stelle amiche di tutti i sogni miei e penso che in fondo poi non è importante se io non conosco il nome della vera terra mia, ma è importante invece rimanere insieme a voi. Sento in me, ma in noi che cosa c'è? Ci sono tante strade, cieli senza confini, ma il nostro amore è vero, dura una vita intera. Basta una chitarra e fra di noi si balla.
Equilibrista, domadora de fieras, acróbata, actriz y, como escuchamos, también cantante. Moira Orfei falleció en 2015 a la edad de 84 años, dejando un legado de tradición circense que continúa con su familia, en la actualidad con su hijo Stefano, al frente de los payasos y las fieras del circo Moira, que tienen estos días su carpa en Palermo, donde actúan también un novedoso espectáculo acuático con hologramas de ballenas, delfines y focas.
Y si hablamos de circo, no podemos dejar de mencionar al gran actor Jules Briner. Nació en la ciudad rusa de Vladivostok en 1920. Su madre era una gitana oriunda de Besarabia, una zona dividida hoy entre Moldavia y Ucrania. Jules Briner comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en los círculos gitanos de París, en un circo de esta ciudad que, bueno, ahí empezó como acróbata hasta que a los 17 años tuvo una mala caída que le produjo una permanente lesión en la espalda. Fue entonces cuando empezó a trabajar en un club nocturno con un grupo de música cíngara, tocando la guitarra y como cantante.
Además de actor, Jules Briner fue también fotógrafo y escritor, pero quizá su gran pasión fue siempre la música. Estudió solfeo en su infancia y en su juventud solía acudir también a los clubs nocturnos de París tocando y cantando canciones tradicionales romaníes. En 1967 grabó dos discos, Los gitanos y yo y Jules Briner canta canciones gitanas con el músico, acróbata y bailarín gitano ruso Alosio Dmitrievich. Les escuchamos a los dos en la canción El final del camino.
¡Hey, caballeros! ¡Hey, mira! Conchin Boots.
Conchin Boots.
Stalaga Hoots. І серце хочеться, за ним хочеться до дахану. Чарі мечти лірі, ушай вірей. І жарам з тобою, елені побуті гарі. Ей, ла-ла-ло, ка-ла-ло-ло, ка-ла-ло-ло, ка-ла-ло-ло. А-ла-ла-ла-ло, ка-ла-ло-ло, ка-ла-ло. О, шарі мечти лірі, ушай вірі. І жарам з тобою, елені.
Jules Briner, Alexandre y Delia Romanés, Moira Orfei, nombres gitanos en la historia del circo, un género al que estamos dedicando hoy buena parte de nuestro programa.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues seguimos a vueltas con el circo, porque sus pistas han sido escenario por donde han pasado no solo payasos, leones o trapecistas, sino también infinidad de atracciones artísticas, sobre todo con la danza como protagonista.
Y entre las danzas y las músicas más llamativas han estado, claro, las gitanas. De hecho, los padres de nuestro siguiente invitado estuvieron protagonizando en un circo un espectáculo llamado, no se lo pierdan, Los Gitanos Españoles, música y baile de una tribu exótica del sur de España. Yaco Abel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De verdad que el título era ese?
Nada más escucharlo me sale la sonrisa, porque sí, era ese. En el espectáculo, bueno, era un circo con un montón de actuaciones, pero ese era uno de los números así importantes que llevaban la producción del circo, ¿no? Este circo lo fundó Feijóo y Castilla, que eran los fundadores del circo americano, que hoy en día todavía sigue rodando por todo el mundo. Era, además, ellos también fueron precursores del circo Price de Madrid. En 1920 hicieron una inversión para que el circo también funcionara, el Price. Entonces era un circo que se llevaba a Alemania, se llamaba el Spanish National Circus, el circo nacional español. Y se llevaba a Alemania, pues, buscando un poquito el público que había emigrado español en los años 60. Esto fue desde el año 64 hasta el 68, más o menos, que estuvo esto. 69, una cosa así. Y se buscaba el público ese que estaba emigrado en España, y luego también los alemanes, que tenían en aquella época, pues, mucha relación con España por el turismo y tal, pues llevarles un circo allí. Y bueno, fue tal la repercusión de ese circo que le dieron, en el año 62 tuvo el Oscar al mejor circo del mundo. O sea, ¿vale? Le dieron el premio al mejor circo del planeta entero, los espectáculos que tenían de particularmente los animales y de baile también. Había, y luego, bueno, de todo, es que había una trapecista de Jerez, que yo te digo que si investigamos un poco, te digo que esa mujer era gitana, que se llamaba Mara, porque la vez tiene una cara de gitana que no veas, y se colgaba del trapecio de los tobillos, o sea, de donde tienes el esto de Aquiles, ¿no?, el talón de Aquiles. De ahí, ella estaba sentada y se iba deslizando, bajaba el trapecio por la pierna, por la nalga, hasta que le llegaba a la junta con la rodilla, luego bajaba por el gemelo y se quedaba el trapecio enganchado en el talón de Aquiles, o sea, la curva esa.
¡Qué difícil!
Escúchame, eso mientras iba zarandeándose de un lado al otro del circo, o sea, no cuando estando quieto, no, zarandeándose, y en ese número le quitaban la red a ella, porque ella eso lo hacía a no sé si eran 20 metros de altura, una cosa así. Le quitaban la red, o sea que si se caía se mataba.
Todo esto, Jaco, buenas noches, lo sabes porque lo has vivido, ¿no? Porque tú prácticamente que casi que naciste en un circo, por lo menos iba tu madre embarazada contigo dentro trabajando en el circo.
Claro,
¿no?
El primer año yo iba dentro de mi madre y el segundo año iba fuera de mi madre. Entonces historias que me explicaban o que yo preguntaba, le pregunté pues muchas cosas a mi madre cuando nacimos y lo que hacíamos. Luego tengo un montón de fotografías, tengo un archivo fotográfico de mi madre, que era una persona ejemplar. Realmente tenemos un fondo fotográfico de ella del siglo pasado que es espectacular. Y dentro de eso está todas las giras estas del circo, y entonces pues claro, preguntaba, oye mamá, ¿esto qué viste? ¿Quién es? ¿Esto es tu payaso? ¿Quién eran? ¿Esto no sé qué? ¿Esto? ¿Este de los leones? ¿Quién es? ¿Este tal? ¿No? Y entonces pues me agraciaba con alguna historieta, pues nunca hablaba mucho mi madre de lo del circo. Yo creo que fue un periodo igual que ellos lo veían un poco como algo. Mi madre estaba acostumbrada pues a la compañía del Ballet Nacional, de Antonio el bailarín, al ballet de José de la Vega, ¿entiendes? A todo cosas de super prestigio. Y de repente, pues esas cosas de la vida, no sabe uno bien cómo, pues se ven embarcados en este viaje con el circo. Entonces ella no me habló mucho, me habló, pero que no era una cosa que la ponía en su currículum, ¿no? Como poníamos que ella era miembro de la UNESCO, por ejemplo. El Departamento Cultural de UNESCO sí que lo ponía en el currículum, pero no claro. Ponía que había hecho la gira en el circo español. En Circus, ¿no? En esos años, en el 65, 66 y 67 por Alemania, ¿no?
Un circo en el que había como una coreografía flamenca, pero que bailaban elefantes, ¿no?
Bueno, mira, aquí hay un artículo que mi madre guardaba un montón de, ya te digo, que era, ella era historiadora, o sea que luego tengo un montón de artículos, y aquí ponía, hay uno que se tradujo, que lo traduje yo, a ver, el circo llevaría a Alemania en una tournée actuando durante un mes durante diversas ciudades a lo largo del país. Estaba compuesto por 300 personas entre artistas y personal, 60 caballos, 12 leones, 12 elefantes, toros y otros animales varios.
¿Cómo que toros, Jaco? ¿Yo? ¿Toros de Lidia?
Toros, claro.
¿Toros?
Toros, sí, sí, era un espectáculo de toros. Spanien, los españoles, los toros, España, no España, en Alemania. Los alemanes, bueno, iban a ver, pues igual hacían, representaban una corrida de toros allí, de alguna manera. No sé, no me explico mi madre nunca nada de los toros. Yo he ido descubriendo cosas también a base de leer y de investigar. Hay carteles, yo he visto muchos carteles que los encuentras por internet con el nombre del circo, pero no hay muchos artículos. Hay uno, por ejemplo, de la que era directora de un poquito de toda lo que es la organización, que se llamaba Williams, ella se llamaba. Una mujer que tiene una casa, le han puesto una calle también en su pueblo, se ve que era muy conocida en el mundo del circo. ¿Tú piensas que en aquella época el circo era un Carola Williams, esta es. Carola, era el mayor espectáculo del mundo. Si es que nosotros no pensamos hoy en día que si la Fura del Sbao, si que no sé qué. Tío, los circos de aquella época eran realmente impresionantes, las grandes producciones, ¿eh? Llevaban, ¿tú sabes lo que sería, lo que es llevar 12 elefantes? ¿Tú sabes lo que come un elefante cada día? mira, por aquí tengo una cosa que lo pone que está esto, a ver, vamos a ver, aquí. A ver, además el vestuario. Los vestuarios los realizaban seis modistas que tenían a su cargo el guardarropía, compuesto por 80 trajes. Para asegurar el sustento de los animales, se almacenaron en Colonia, con 3 meses de antelación, 20 toneladas de alfalfa, 25 de avena y 36 de paja. La comida diaria del personal y artistas lo llevaban a cargo de 2 cocineros españoles que viajaban en la expedición.
¡Madre mía!
O sea, tú imagínate solamente la alfalfa y lo que tienen que dar de comer al animal, a los caballos, a los toros, a todo lo que había ahí. Y bueno, y luego había monos, había de todo. Sí, es que había de todo. Era un circo impresionante, realmente era uno de los grandes espectáculos de esa época. Este era uno de los más grandes que había.
Y tú entonces eras un chavorrillo muy pequeño, ¿no?
Yo, bueno, con mi madre iba en el útero y, claro, y cada 2 veces al día pues me despertaban, yo estaba muy tranquilito, me despertaban pues una especie de aplausos y luego veía que se movía de repente todo mucho, aparecía encima de unos toneles, los bailadores bailaban encima de unos toneles de barriles de donde hacen el jerez, donde lo el licor, y les hacían, habían hecho unos agujeros a los toneles, eran como un cajón, el cajón de hoy, ¿sabes? Viene de donde bailaban mis padres en los años 60. Entonces ellos se ponían encima de los toneles y zapateaban, entonces eso, el tonel hacía de caja de resonancia y el agujero hacía de ahí, a través como la boca de la guitarra, ¿no?, donde sale el sonido. Todo eso se apuntaba hacia el público que estaba alrededor y así se escuchaban todos los zapateados, porque no habían equipos de sonido en el año 65. No eran potentes, no había todavía la tecnología que había hoy en día para reproducir el sonido, ¿no? Entonces, pues imagínate, ya que es zapateado, imagínate que suena por sí solo, imagínate si estás metido en el útero de tu madre con el líquido intrauterino, que eso pasa la velocidad del sonido muchísimo más rápido, y encima zapateando en un cajón, que mide el cajón 2 metros de alto.
Pues, vamos, como pues, para no haber salido con compás, tú.
Pues exactamente, para salir mal de ritmo.
Bueno, y siendo tan luego en esa, siendo niños, imagino que mientras los padres, los profesionales, los artistas estarían en la pista, por ejemplo, ¿quién os cuidaba o quién estaba se ocupaba de vosotros?
Pues bueno, dentro de la organización que había, yo creo que había mucha, o sea, eran muy amigos todos, la gente se ayudaba mucho, no es como hoy en día que todo está muy reglamentado. Yo he estado, por ejemplo, he tenido la ocasión de estar con el Cirque du Soleil hace 10 años, así estuvieron en Holanda, y el guitarrista que trabaja allí acabó viviendo en mi casa. Bueno, me lo conocí a través de una historia. El caso que estuve vinculado un poquito con el Cirque du Soleil, y allí llevaban hasta una escuela con unos maestros, o sea, lo llevan todo súper organizado. En el año 65, que es que no había ni asfalto en las carreteras, o sea, cuando cruzábamos a Francia, pasábamos por el paso fronterizo de los Pirineos y no estaban asfaltadas las carreteras y habían se caían las rocas y todo eso, y de repente se paraba el convoy y nos quedábamos dos días ahí colgados en los Pirineos
con los elefantes como a ti,
los elefantes y con toda la gente ahí porque se había derrumbado una parte del camino y aquello era peligroso, vamos, que era un poco así. Entonces, bueno, yo creo que entre ellos se ayudaban y bueno, lo que me contaba mi madre es que en el caso de nuestro, cuando bailaban ellos, el domador de leones, que era Popol, y Marisa, su mujer, que claro, ella vestida con su maillot de brillante, ¿no? Y él también con todo su traje, su chaleco y tal, maillot de Popol, un tío así, domador de leones holandés, un así fuertote, grandote, rollo Tarzán, ¿no? Con su chaleco puesto de piel de oveja y esas cosas así, ¿no? De la época que hacían tipo de espectáculo, pues mi madre nos dejaba con ellos mientras bailaban ellos, y luego cuando acaban lo de baile, sacaban y montaban las jaulas y montaban el espectáculo de los leones. Entonces, como Popol y Marisa tenían dos hijos, se intercambiaban los hijos. Entonces ellos se quedaban esperando a que acabaran mis padres. Cuando mis padres volvían, iban a cajas, entre cajas, ¿no?, al camerino, le dejaban los niños allí. Y claro, y mis padres pues veían el espectáculo de Popol y de Marisa, que Popol ha sido el único domador que introducía completamente la cabeza en las fauces del león, en la boca completa del león. Hay fotos que yo lo veo y no me lo puedo creer, porque es que no se le ve ni el cuello, o sea, le tocaba la nariz en un hombro y la barbilla en el otro hombro a Popol. Metía la cabeza entera dentro del león. Imagínate, dos veces al día. Y los fines de semana, tres, cuando había mucho extra.
Hay que ver Popol, cómo era Popol.
Tendría un buen seguro.
Claro, ¿qué has hecho hoy? Nada, hoy, el domingo tres veces metí la cabeza dentro de un león. Pero, eso era diario, tío, o sea, que llegaban, imagínate que desmontaban, se desmontaba todo, se llevaban a otro sitio, nada más llegar tenían que desmontar todos los camiones, hacer la zanja para que no entrara el agua, montar toda la carpa y tal, 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 y al mismo tiempo, y empezaba el espectáculo y no había descanso y no había nada. Estos tíos, o sea, un día montaban y al día siguiente estaban los tíos haciendo las actuaciones.
Jaco, eso es impensable ahora, porque estamos hablando de una época en la que hubo una como una época dorada del circo también en España. Con
un renacimiento, un renacimiento, porque a principios del siglo fue cuando fue importante, en los años del siglo XX, de 1900 a 1930, o sea, hasta que empezaron las crisis estas grandes, el circo era el mayor espectáculo del mundo, y hubo este renacimiento en el año 60, ¿sí?
Y además. España ha dado nombres, bueno, como la trapecista Pinito del Oro, o los payasos hermanos Tonetti, que han sido verdaderas figuras en el mundo del circo internacional.
España e Italia han sido los dos países con dijéramos, más percursores del circo que ha habido, vamos, que hay mucho más que los americanos o que los rusos o cualquier otro sitio. España ha tenido auténticos ejemplares, porque es que la gente que se dedicaba a eso, tú piensas que no había escuela. Tú dices, ¿tú qué haces? Y yo, pues meto la cabeza dentro de un león. Y dice, ¿qué pasa? Venga, ¿tú qué haces? Y yo salto, me cuelgo de los talones de un trapecio. Pues venga, pasa, tú también.
Claro. Hoy sería impensable, entre otras cosas, porque si se te ocurre meter la cabeza dentro de la boca de un león sin casco, vas a la cárcel, te multan.
Claro, a la cárcel, sí, porque estás atentando contra tu propia vida.
Bueno,
en aquella época se atentaba constantemente.
Nos hemos liado a hablar con Jaco Abel y no lo hemos presentado como se merece. Nos está contando sus historias de niño, pero es que Jaco es guitarrista, ha pasado alguna vez por nuestro programa, es compositor, es productor y también es impulsor y profesor en el Guitar Fab Lab del Parque de las Ciencias de Granada. Y además, creo que todos estos recuerdos, no sé si nos contabas la última vez que estuviste en el programa, que los estás poniendo en pie en una biografía, ¿puede ser?
Sí, los tengo, sí, porque todo esto, vamos, es tan anecdótico que tiene tanta gracia que ya me gustaría que esto, pues, que se recordara, ¿no? Que tuviera, porque, bueno, representaba una época. Hay una parte, por ejemplo, muy curiosa que me contaban mis padres cuando llegaban el circo el primer año, pues no teníamos coche ni teníamos nada, fuimos en los camiones, lo que ves en los regazos, sin cinturón de seguridad ni nada, de Barcelona a Alemania, y una vez allí, cuando se llegaba, pues se hacían las zanjas para demarcar el terreno y tal, y luego pues cada uno ya se iban a su ruló o se buscaba una pensión o un hotel. Mis padres, imagínate, iban con dos niños, imagínate, en Alemania, en invierno, con frío que hace allí, que increíble, pues cógete ahora los dos niños y vete por ahí buscando pensiones para hospedarte, para dormir ahí mientras estés en el circo. Claro, es como si ahora, pues en España vinieran dos subsaharianos y estuvieran buscando una habitación a las 4 de la mañana, porque allí a las 8 de la noche ya está todo cerrado y está todo... Entonces mis padres tuvieron, al principio me acuerdo que me contaba, pues un poquito de dificultad el primer año en encontrar hospedaje, porque claro, llamabas al hotel y te decían, no, no hay habitación, pero claro, veían ahí a los gitanos y no podían darles habitación en ningún lado. Y mi madre, como ya había viajado y había estado en Inglaterra y hablaba muy bien inglés y tal, una mujer muy distinguida, al final le dijo a mi padre, dice, mira, Pablo, dice, tú estate aquí con los niños detrás del matojo este, de un arbusto allí, en la plaza, lo que fuera, y yo voy a buscar habitación. Y mi madre entraba sola o entraba con un niño, y a mi madre le daban la habitación. Y cuando le habían dado la llave, mi madre salía por la ventana, silbaba, y entraba mi padre con los niños. Y entonces los del hotel lo veían ya que eran igualitas, ¿no?
Casi nos han colado.
Estábamos fuera esperando. Qué fuera, bueno. No querían darnos habitaciones. Manuel, mira, ¿yo qué quieres que te lo diga?
Sí, sí.
Lo pasamos muy bien y nos reímos mucho, pero tú imagínate las fatigas que se pasaron en esos momentos y la situación que había en Alemania, claro, en aquella época, pues imagínate, ¿no?
Madre mía. Bueno, ahora yo creo que las cosas van cambiando un poquito mejor y sí, ahora ya se viaja de otra manera y sí, vamos a escuchar un poquito de una música que creo que todo el mundo va a reconocer y ahora nos vas a explicar porque creo que dentro de nada emprendes viaje en esta ocasión sin camiones hasta Japón, pero nos lo vas a contar en un momentito. Entre dos aguas de Paco de Lucía, pero en una versión muy especial. La última vez que hablábamos contigo, Jaco, nos decías que estabas terminando ya o habías terminado un disco que le estabas produciendo a este pedazo de guitarrista que es Amós Lora, y esta música ya pertenece a ese nuevo trabajo, ¿no?
No, este es un disco anterior. Es el disco que vamos ahora a hacer en Japón.
Ajá, vale.
El disco That God se llama, Amós Lora. Y el día 20 nos vamos a Japón a hacer una fantástica gira de 2 semanas enteras por todas las ciudades, bueno, un montón de ciudades de Japón, y luego tocar con Amós Lora, un auténtico prodigio en la guitarra. Bueno, lo tenía Paco de Lucía como, bueno, lo que le dijo, no he visto un niño que toque la guitarra con la capacidad que tú tienes, a la edad que tú tienes, eso lo dijo con 13 años. Quedamos ya con 5 años, daba conciertos, o sea que tenemos mucha ilusión de eso.
¿No echáis de menos los elefantes para viajar?
Bueno, no sé, vamos a ver lo que nos encontremos aquí.
Jaco Abel, pues muchas gracias por haber contado hoy en este programa que estamos dedicando al circo, al mundo del circo, tus recuerdos, los recuerdos de tus padres, de esos elefantes, del domador, toda esa historia que nos ha venido muy bien para saber cómo era la vida dentro de ese mundo mágico, a veces, otras veces sí, no tanto, del circo. Muchas gracias, Jaco.
Siempre fantástico. Tú piensas que algo que piensa mucho la gente, ¿no? Cuando uno pasa fatigas, que tienes frío, que tienes calor, que no sé qué, esas cosas con el tiempo no se acuerda uno de ellas. Uno no tiene frío en los recuerdos, ni tiene calor en los recuerdos. Uno tiene recuerdos. Y entonces a veces cuando uno dice que se pasan fatigas, bueno, en el momento se pasan, pero después esas se convierten en historias maravillosas que te llenan de júbilo, ¿no? Que te hacen tu vida interesantísima también, ¿no? Y te dan una característica también, ese tipo de experiencias.
Con esos recuerdos sin frío ni calor nos quedamos. Gracias, Jaco. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias, Manuel y Joaquín.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Hola. Soy Tomasito y canto y bailo, y soy gitano.
Metí los pies desnudos dentro de tu paellera como prueba de amor pa' que me quiera. La vida va deprisa, yo la vivo a mi manera. Voy recortando camino con mis tijeras. Soy un colgao y un pirao, porque siempre me suelto la melena, cansado de estar al otro lado, y vuelvo a ser como era. Soy un colgao y un pirao, que vive de los besos de canela.
Seguimos en el camino del circo y seguimos también en el flamenco. Este personaje tan especial es Tomasito, un colgao y un pirao, como él mismo dice, que junto a su talento musical ha tenido siempre una gran vena cómica en sus discos y sobre todo en sus espectáculos.
Pintando mi retrato en esta canción. Así soy yo, como un limón, un limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón, ya, 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 tu limonero. Así soy yo, como un limón, tu limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón, ay, 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 de tu limonero.
Arza, esa vena cómica de Tomasito pues no ha pasado desapercibida para la gente del teatro. Y así, el director teatral Alfredo Tobía pues fichó a Tomasito para la obra Chufla, que se estrenó pues hace unos meses. Chufla se presentaba con un lema: no es flamenco, no es circo, pero no se lo pierden. Y lo que proponía pues era una mezcla interesante, una mezcla entre el quejío, la carcajada, la bulería, la alegría, el tacón, el tropezón, el compás y el bofetón.
Junto a Tomasito estaban también el cantante y showman Fernando Soto, el actor Manuel Tallafé y el payaso Uriol Boixadé. El director fue, como decíamos, Alfredo Tobía, un artista inquieto con una larga trayectoria profesional en teatro, en circo, en cine, en documentales, en transformaciones urbanas y también en exposiciones fotográficas.
Tobía dirigió el documental Payasos para Canal Plus, recorrió España y Europa junto a Leo Bassi y ha dirigido numerosos espectáculos teatrales y ha sido nominado en los Broadway Awards Spain.
Antes del estreno de Chufla en Madrid, allá por el mes de septiembre, estuvimos hablando con Alfredo Tobía sobre esa relación entre el circo y el flamenco, y como hoy vamos de circo, pues nos ha parecido muy oportuno rescatar parte de aquella conversación con Alfredo Tobía, porque nos expuso algunas ideas muy interesantes.
El hecho de tener amigos payasos y de tener amigos flamencos, pues de repente observando muchos de los espectáculos, que desde los Fratellini o Pepe Villuela o Charlie Rivel, siempre había pues esta especie de simbiosis o con el mundo del flamenco, que yo realmente no entendía hasta que encontré esta modalidad de toque, cante y baile, que era la chufla, ¿no? Uh-huh. Que eran pues, la antecesión, un poco la parte burlesca del flamenco, y entonces yo creo que ahí me di cuenta que realmente eran dos artes tragicómicas que vivían conjuntamente, que había también en las épocas de la variedades, se actuaba Lola Flores con Ramper, y el payaso siempre ha tenido un poco el deber de satirizar la identidad cultural de un país. Entonces, claro, lo que hacía siempre el payaso cuando terminaba la folclórica era salir y él hacerlo de una forma más burlesca o más bufa. Y entonces, bueno, empecé a investigar, veía a Marcel Marceau actuar y me lo ponía payaso de bambino por bulerías por debajo, y la verdad es que me daba la sensación de que estuviese bailando payaso. Y bueno, hay muchas cosas que vienen de la mano. O sea, si tú realmente, Charles Chaplin también, aunque no lo parezca, él, su madre era una actriz, eran gitanos, actores de burlesque, él se disfrazaba con el traje también de flamenca, digámoslo así, y hay imágenes de él con la bola del mundo antes de hacer el gran dictador vestido de flamenca en un vídeo doméstico. Entonces, bueno, me puse a mirar y dije, bueno, las batallas de gallos, la comedia del arte, bueno, un montón de cosas, Lola Flores, la Paquera de Jerez, lo metes todo en una coctelera y digamos que chufla, dicho así.
Pero esto, Alfredo, la verdad es que esto viene de lejos porque ya, bueno, al final de las tragedias griegas, pues se hacían aquellas sátiras para dejar otro sabor de boca, ¿no? Que, salvando las distancias, es un poco lo mismo que los flamencos con las chuflas o posteriormente las bulerías, ¿no?
Tal cualmente. Yo así, cuando me puse a estudiarlo y con ayuda también de un flamencólogo como Caballero Bonal, y pues me di cuenta de eso, que eran las dos tragicómicas y efectivamente que estaba la parte más sátira, lo mismo que, como muy bien lo has dicho tú, que hacían los sátiros al terminar las obras para que la gente se fuese con otro sabor de boca, y los flamencos hacen lo mismo también, con otro tipo de palos. Digamos que el clown tiene sus palos y el flamenco también. Entonces lo que hemos hecho ha sido aunarlo todo con una ética y una estética que es del mundo del clown, pero es un espectáculo tremendamente flamenco. El director musical es Eduardo Cortés, y hay farrucas, tanguillos, bulerías, tientos, saeta. O sea, bueno, que tiene un peso específico, porque para nosotros es muy importante que tenga musical, pese a la burla, a la parte burlesca o de burlería de todo esto, que también aúna el espectáculo, ¿no?
¿Y hay algún argumento que se pueda contar o es un...?
Realmente es un charivari, digamos. Son cuatro personajes muy bien definidos. Fernando Soto, digamos que es el payaso blanco, el elegante, un poco el altivo, el más onírico y soñador. Tomás es más el mimo, hace como un mimo breaker flamenco, digámoslo así, y Tallafé, bueno, hace como de la gitana, como el Charlie Rivel, gitana, y luego el contrabusto, el payaso, que yo lo identifico un poco con el tirititrán de que contaba Chano Lobato, ¿no? Uh-huh. Ese personaje un poco borracho, que intenta siempre sacar un poco el toque, el cante y el baile, pero que siempre le sale mal, ¿no? Y bueno, realmente son un montón de... una consecución de números, algunos clásicos, otros muchos que los hemos creado y en el que se refleja muy bien también la identidad flamenca. O sea, hacemos desde el número de la cabra, hacemos batallas de gallos, pero basado también en una mezcla entre la comedia del arte y las batallas de gallos, pues con todos esos cantes que hay muchos en torno a todo este tipo de letras y músicas, ¿no? Que tienen que ver con las gallinas, como bien sabes, ¿no? Desde el coro cocó, échale guindas al pavo, o sea, es un universo que a través de documentación fundamentalmente es la historia de cuatro personajes que inundan la pista a través de sus virtudes y de sus desgracias y de sus tropezones y de sus aciertos, ¿no? Un poquito eso.
Pues esa era parte de la conversación que en septiembre manteníamos con Alfredo Tobía, director del espectáculo Chufla, un montaje que nos tendían también interesantes puentes entre el mundo del flamenco y el mundo que tratamos hoy, el mundo del circo.
Y si escuchábamos antes a uno de los protagonistas de Chufla, Tomasito, nos vamos a quedar ahora con otro artista gitano, Bambino, cuya famosa canción Payaso está versionada en la obra por los payasos de Chufla.
Qué mejor despedida en un programa que hemos dedicado justamente al mundo del circo. José Ramón Gómez España ha estado hoy en la realización técnica y, como siempre, los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean que tengáis salud y libertad y que estéis con nosotros la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Siempre que queráis, estamos también ahí en nuestra web rtve.es.
Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. payaso. Soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto.